Cope Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 21 minutos prácticamente ya. Aquí arrancamos nuestro tiempo para la información deportiva en la sintonía de la cadena COPE. Ya sabes, puedes elegir cualquiera de nuestras frecuencias. 882 a través de la onda media, 104.5 si nos sintonizas en COPE FM, si lo haces desde Íscar, que hoy comienza sus fiestas patronales. Felicidades a todos los iscarienses. Tendrás que hacerlo a través del 101.2. Hay dos vías a través de internet también para sintonizarnos: cope.es/Valladolid, emisión en directo. Ahí aparecemos con nuestra programación local y regional y también nuestro podcast. Apenas minutos después de finalizar cada uno de los programas, ya están a tu disposición en la red, en la sección de audios de esa misma página. Lo digo para todos aquellos iscarienses que a lo mejor, bueno, pues tienen otros planes más festivos. A esta hora no se pueden dejar de perder el programa porque arrancamos también a las 4 y 5 aproximadamente a través de internet. Con Miriam Alonso, que atiende el control, saludamos este caluroso primer día de junio, aunque cuidado, porque a partir de junio, voy para atrás yo, cada día me siento más joven, de agosto, después de julio viene agosto, Juan Carlos, antes de julio viene junio, después de julio viene agosto, primer día de agosto, como decía, caluroso, pero cuidado, porque esta noche, si tienes ropa tendida, vete recogiendo a la media tarde, porque el cielo nos puede dar una sorpresa. Vamos ya con los titulares de esta jornada, de este viernes 1 de agosto. El Real Valladolid, que sigue trabajando su primera plantilla, lo ha hecho esta mañana en sesión a puerta cerrada. Repetirá modalidad y también entrenamiento esta tarde a partir de las 7 con Óscar como único jugador que está trabajando al margen. Además, hay trabajo específico para los últimamente incorporados, como son Óscar Díaz, Timor Mojica, Chus Herrero y Zacarías Berlich. Un Real Valladolid que ya sabe ¿cuándo y contra quién juega los dos primeros de liga? ¿Contra quién ya lo sabía? ¿Cuándo no? Pues serán sendos sábados y a las 7 de la tarde. El Real Valladolid-Mallorca será el sábado 23 de agosto a las 7 de la tarde en casa. 7 días después, el 30 de agosto, también sábado a las 7 de la tarde, el Real Valladolid visitará la cancha del Lugo, el mítico estadio del Ancho Carro. Además, en ambos casos, la televisión va a estar presente. Este año, 4 de los 10 partidos, de los 11 partidos, mejor dicho, de la segunda división, van a ser emitidos a través de televisiones que no sean de emisión en internet. Unas de forma codificada, otras de forma abierta. Y después del primer sorteo, después de la primera elección al Real Valladolid, le ha tocado la primera bajo abono contra el Mallorca, la segunda de formato abierto ante el Lugo en Galicia. Hablando de la segunda división, ni Racing ni Murcia consiguieron ayer a las 12 de la noche cumplir formalmente los requisitos que les harían permanecer como equipos de segunda división en la próxima campaña. Esto puede llevar a que, si no atienden los requisitos de forma absolutamente constatada durante la moratoria de 7 días hasta el próximo 7 de agosto que les ha dado la Liga de Fútbol Profesional, tanto Racing de Santander como Murcia descenderían una categoría por impagos, es decir, bajarían a Segunda División B. Esto significaría el ascenso, entre otros, del Mirandés y del Castilla, es decir, desplazamientos más cortos para los aficionados vallisoletanos y para el propio equipo. Y el ascenso del Mirandés haría que se removiera el grupo primero de la segunda división B, donde está el Real Valladolid B. Lo que ocurre es que ese movimiento sería mínimo, porque la plaza del conjunto mirandés sería absolutamente automática para el Racing de Santander, con lo cual quedaría el grupo completo. 6.777 abonados tiene el Real Valladolid. El jueves cerró el mes de julio con ese número, de los cuales 386 son altas. La progresión hace prever que el Real Valladolid podría llegar al entorno de los 12.000 abonados al comienzo de la liga. Nos iremos a conocer el estado físico del Real Valladolid B, que ha empezado también a trabajar esta semana y que en breve también iniciará su tanda de partidos amistosos. Antes de comenzar la liga, ya lo sabe también, en un campo que le resulta familiar no de hace demasiado tiempo, el campo del Atlético Astorga. Visitaremos a Juan Carlos Alonso, que nos tiene que comentar si hay o no hay novedades en cuanto al capítulo arbitral de cara a la próxima campaña y, sobre todo, la introducción del famoso spray que vimos en el Mundial, que unos colegiados utilizaron, que otros colegiados no utilizaron, y para ver cómo se va a utilizar en Valladolid. En Soria, en invierno, si piensan que la hierba con el hielo va a agarrar el spray, van dados. Y también viajaremos al mundo del rugby, porque hay novedades importantes sobre la fecha y el horario definitivos ya de la Supercopa que van a disputar Quesos Entre Pinares y Batco de Santander. 3:26. Esto es Deportes Cope hasta las 4 en la sintonía de la cadena Cope. Una pausa mínima, no te vayas.
Deportes
Cope Valladolid, estar informado.
Justo Muñoz, más rebajas en deporte.
Justo Muñoz, más descuentos en rebajas en deporte.
Justo Muñoz, comprando 2 unidades textil verano, más 15% descuento sobre el precio de rebajas.
Justo Muñoz, más descuentos en rebajas. Rebajas en deporte.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Justo Muñoz.
Deportes es Justo Muñoz.
Tenemos noticias de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplia gama de pintura y revestimiento de fachadas? En Bricomart encontrarás todo lo que necesitas, con un gran volumen de stock, las primeras marcas en pintura y herramientas del pintor y asesoramiento profesional, además de un servicio de tintométrico que te consigue el color que desees al instante. Visita Bricomart en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, en Valladolid. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, cordero castellano kilo, 6,99 €. Y en pescadería, bonito entero kilo, 5,49 €. Y al corte kilo, 7,95 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Toca recuperar la ilusión.
Toca confiar.
Toca jugar y ser valientes.
Ante un reto tan importante no valen medias tintas. Tenemos que darlo todo por el club. Este año toca apoyar al Real Valladolid. Toca abonarse. Y si te abonas este año y volvemos a primera, te mantenemos el precio de tu abono para la siguiente temporada. Más información en www.realvalladolid.es.
Juan nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
Todo es más cómodo, menos atascos, aparco donde quiero y hasta puedo hacer la compra.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. TVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
50 yardas. Ahora, más rebajas en moda. 50 yardas. Más descuentos en rebajas. 50 yardas. Todo Hackett, 50%. Todo Polo Ralph Lauren, 50%. 50 yardas. Todo moda mujer, 50%. 50 yardas. Más descuentos en rebajas. Santa María 13. 50 yardas. De Justo Muñoz.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
I'm addicted to you. Hooked on your love. Like a powerful drug. I can't get enough. Oh, lost in your eyes. Drowning in blue. Out of control. What can I do?
22 días quedan para que el Real Valladolid arranque el Campeonato Nacional de Liga. 22 días para que el Mallorca se mida al Real Valladolid en Zorrilla a partir de las 7 en punto de la tarde. Será el primer aldabonazo de una liga, la de segunda división, que este año ya garantiza desde su organización, es decir, desde la Liga de Fútbol Profesional, aunque otros a la P le asignan otro significado, que no va a haber partido ni los viernes ni los lunes. Eso queda solo para la megaliga de primera división y para los mercados emergentes a los cuales queremos vender nuestro fútbol. Un fútbol que arrancará en cuanto a la segunda categoría el sábado a las 7 de la tarde. Ya sabes que hasta el mediados de septiembre el fútbol no puede celebrarse antes, los partidos no pueden programarse antes de las 7 de la tarde, con lo cual también se elimina la posibilidad del partido matinal, al menos durante las primeras jornadas de liga. Tres partidos se disputarán a las 7 de la tarde del próximo sábado 23 de agosto en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Osasuna, Barcelona B, Recreativo de Huelva, Zaragoza y Valladolid, Mallorca. El Numancia Sporting de Gijón va para las 9 de la noche y el Unión Deportiva Las Palmas Llagostera también a las 9 de la noche, hora peninsular, 8 de la tarde, hora insular canaria. Mientras, el domingo a las 7, otros tres partidos, Sabadell, Real Betis, Real Murcia, Lugo y Leganés Alavés. Este último partido sustitúyelo casi con toda seguridad por el Mirandés Lugo. Y a partir de ahora, acostúmbrate a donde veas al Real Murcia mirar al Club Deportivo Mirandés, que va a ser el agraciado con el ascenso en caso de que el Real Murcia, virtualmente descendido a la Segunda División B, no reúne los requisitos que, según reza la nota de prensa remitida por la Liga de Fútbol Profesional, indican los artículos 55 y 57 de los estatutos, ahora mismo se puede considerar descendido. Lo que ocurre es que hasta el próximo día jueves, fecha en la cual se reunirá la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional, este punto no será oficial. Ignoro si de aquí al próximo día 7, jueves día 7, si cambiara alguno de los parámetros económicos del Real Murcia, si esa comisión delegada podría o no retractarse de esta decisión. Pero ahora mismo, a falta de confirmación oficial, el Murcia sería equipo de Segunda División B. Por eso, donde pone Murcia, pon Mirandés, de momento. Y donde pone Racing de Santander, casi casi te vas a tener que ir acostumbrando a seguir viendo Racing de Santander, porque el Racing dice que ha conseguido aplazar y negociar la deuda que tenía con las administraciones públicas, pero la Liga le exige que antes de esos días, antes del día 5 concretamente, presente la información económico-financiera que acredite la validez y justifique esos aplazamientos y negociaciones de plazos. Si el Racing presenta la documentación, se queda. Si no, donde ponga el Racing de Santander, pon Real Madrid-Castilla. Lo cual, bueno, a nivel de distancia, pisí-pisí, para los aficionados que quieran desplazarse a ver a su equipo, hombre, siempre más atractivo, en cuestión de paisaje, visitar Santander que visitar Madrid, y mucho menos Valdebebas, que es como un erial. Pero, naturalmente, tiene su atractivo, tiene su aquel ver en el banquillo del equipo contrario a Zinedine Zidane. Particularmente puede ser el gancho que traiga el Real Madrid B. Un Real Madrid B que, por cierto, a expensas de esa confirmación, tiene a los jugadores susceptibles de salir cedidos de su plantilla absolutamente paralizado esa negociación, porque todavía no sabe a día de hoy, hasta el día 5 no lo va a saber, en qué categoría va a jugar. Así que, como te decía, domingo, Sabadell Betis, Murcia Lugo y Leganés Alavés a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, Gerona Racing, Ponferradina Tenerife y Albacete Alcorcón. La segunda jornada, el Real Valladolid en Lugo a las 7 horas, el sábado día 30, y será transmitido a través de las imágenes de La Sexta. Esta mañana, sesión de entrenamiento de un Real Valladolid que ha visto como Óscar es el único efectivo de la plantilla que sigue trabajando al margen. Hoy ha tenido, de nuevo, permiso por parte del club debido a su reciente paternidad, Carlos González Peña, y han trabajado en un plan específico de preparación, pero a un ritmo similar al de sus compañeros, Óscar Díaz, Timor, Mojica, Chus Herrero y Berdich, que prosiguieron ese plan. Entre los que entrenaban estaba Jeffren Suárez, un jugador que llegó de un equipo que aspiraba incluso a participar en las competiciones más aclamadas del continente, se quedó por el camino, llegó para jugar en primera, firmó 3 años y ahora da con sus huesos en segunda, lo que para Jeffren seguro va a significar, y así lo ha dicho esta mañana, que el año sea muy distinto.
Diferente, estoy haciendo una pretemporada y eso la verdad que para un jugador es muy importante. Vine el año pasado a mitad de año y la pasé bastante mal, tuve ese problema, pero bueno, así ya que en el pasado, yo ahora estoy mejorando físicamente un montón y vamos a ver estos partidos y si puedo aguantarlos bien.
Más cosas que ha dicho esta mañana Jeffren Suárez, que dice que para él va a ser bastante duro estar en segunda división.
La verdad que es negativo, pero es negativo para mí, negativo para el club. Yo no puedo estar pensando que estoy en segunda. Es malo, yo te digo que es malo porque es duro para mí, no era mi opción de poder estar en un equipo en segunda, pero bueno, es lo que hay y lo asumo e intentaré ayudar al club en lo que puedas y ya está.
Además, Jefferson Suárez dice que este año él, junto con sus compañeros, se han juntado en torno a un grupo que realmente va a desarrollar un fútbol que para los abonados, para los de momento 6.777, va a ser realmente atractivo.
De lujo, son jugadores que tienen mucha calidad, saben jugar al fútbol, que es muy importante, el Valladolid sabe jugar al fútbol, aunque anteriormente no lo ha demostrado, yo creo que este año la gente va a estar contenta con el equipo.
Y el entrenador, un entrenador al cual todos ponen por las nubes absolutamente. Bueno, pues Jeffren ya le conocía de su estancia en Barcelona.
Con más intensidad. Yo creo que el entrenador viene con una perspectiva de ganar. Todos los entrenamientos son fuertes, tienes que estar concentrado todos los días y yo creo que eso hace un equipo mejor. Yo estoy perfecto. Viene un entrenador de Barcelona y sé cómo trabaja y la verdad que para mí es un punto positivo, me da confianza a mí, le da confianza al grupo, que es muy importante para toda esta liga y yo creo que va a ser bueno.
Por cierto, en cuanto al tema del Murcia y del Racing de Santander, me apunta un tío que de esto estudia un montón, mi amigo Fernando Escudero, que no descartemos una liga de 20 equipos, al haber dos equipos que administrativamente descienden. Pero claro, eso significaría dos grupos impares en segunda división B, lo que haría que, mientras que la estructura de segunda se aclimataría un poco a lo que es lo más normal, se desestabilizarían dos grupos, el primero y el tercero, o el primero y el cuarto, en segunda división B. Como decía, Jeffren lo que busca junto con sus compañeros es recuperar la confianza para, sobre todo él, tras las lesiones, volver a ser el que fue.
Hombre, yo quiero mejorar, tengo la oportunidad de mejorar como entrenador, que me pueda dar la confianza y yo voy a dar todo de mí, es lo primero que voy a hacer, voy a correr como si fuera un juvenil cualquiera, o sea, voy a estar aquí a lo que sea. Tuve varios años, la verdad, que ninguno fueron buenos y yo voy a darlo todo para que este año sea y esté al 100%.
Y por último, ha desvelado que ayer mismo, en algunos medios, en algunos mentideros, se publicó un posible interés del Palermo por Jefferson Suárez, algo que él, de momento, desconoce.
Ayer me llegó por mi novia que el Palermo había escrito que estaba interesado, no sé qué, pero yo aún no sé nada. Yo, en verdad, tengo mi cabeza aquí y si viene una oferta, que el club me la haga saber y ya está.
Pues como la oferta llegue el día 15 de julio, de agosto, perdón, ya tenemos otra vez movida, como suele pasar en estas situaciones. 3:38. El Valladolid B, que está pendiente de saber si tiene que ir a Anduba, que va a ser que no, o si tiene que ir al Sardinero, que parece que va a ser que sí. O yo no sé si piensan eso en el vestuario o no piensan eso en el vestuario. Preparador físico, Julio Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿Os ha quitado un solo minuto de concentración el tema del descenso del Murcia a Segunda División B y la posible aparición del Racing y la desaparición del Mirandés?
No, en principio no. Nosotros trabajamos, sabemos que al final va a haber rivales importantes en este grupo, como ya les hay, y confirmados, y lo que venga, vendrá, pero nosotros al final estamos muy metidos en la pretemporada, intentar trabajar fenomenal todos los días, y estar pendiente un poco de los chavales, de atender sus necesidades, y yo creo que al final, si el Racing está con nosotros, bienvenido, será un buen campo, y nada más, ¿no?
¿Cómo es el equipo? ¿Es joven? ¿Es tierno? ¿Tiene capacidad de mejora en el plano físico, Julio?
Sí, no, vamos a ver, estamos mezclando un poquito juventud, o mucha... En este caso, juventud por parte de chavales, de juveniles que han subido, y chavales que, evidentemente, ya han jugado en la categoría, ¿no? A pesar un poco de su edad, ¿no? Entonces, es importante, con gente que ha jugado 70, 80 partidos ya en esa categoría, con gente que no ha jugado ni un partido, pues esa mezcla yo creo que es ideal. Porque al final los chavales, pues los más jóvenes, pues van a aprender mucho de estos jugadores que de alguna forma ya tienen unos minutos en segunda B. Y yo creo que esa mezcla también es muy buena y es correcta, ¿eh?
Pero el fútbol de segunda B, Julio, ya no es el de hace 8 o 10 años, ¿no? En el que lo denominábamos el gran cementerio de elefantes del fútbol español, donde estaba lleno de 30 y muchones, casi cuarentones. Ahora el fútbol de segunda B ha evolucionado y lo hemos visto en equipos como Llagostera o como en su día fue el Tarrasa o el Hospitalet, que, bueno, pues que tienen también chavales que pueden tener un futuro a largo plazo, ¿no? Ya no es el cementerio de elefantes.
No, está claro, y sobre todo los presupuestos. Hay una relación muy clara, ¿no? Al final, los clubes tienen que tirar de su gente, de gente joven, hacer o abordar un poco en sus presupuestos dónde se pueden gastar un poquito más de dinero en gente, a lo mejor, con una cierta experiencia en la categoría, pero yo creo que tiene cabida ahora a los chavales jóvenes para jugar en esa categoría. Yo creo que ahora, y a lo mejor si hacemos una estadística, dentro de los cuatro grupos, pues seguramente haya gente con entre 19, 20, 21 años en un gran volumen, ¿no? Y eso, de alguna forma es importante porque al final traen salida nueva y juventud dentro de lo que es la categoría. Y yo creo que también se ha convertido también en una categoría más vistosa, ¿no? Incluso más física también por incluir esta juventud, ¿no?
Burgos, Cultural Leonesa, Oviedo, auténticos equipos históricos tenéis en vuestro grupo. Si baja el Racing de Santander, ¿qué categoría más bonita lo que vais a aprender y lo que van a disfrutar los chavales, ¿no?
Sí, sí, no, y los chavales están súper ilusionados, ¿no? Porque yo creo que es buen grupo, con todo respeto a los equipos vascos, que digamos a lo mejor pueden traer otro tipo de fútbol, pero tenemos buenos campos, campos grandes, donde los chavales seguramente puedan demostrar su calidad y su fútbol. Y yo creo que dentro del vestuario, o por lo menos lo que estoy viendo en esta semana y media, al final los chavales están transmitiendo esa ilusión, ¿no? De que están muy ilusionados por debutar en la categoría, muchos de ellos, otros por continuar dentro de la categoría. Y bueno, pues vamos a intentar dar guerra este año y hacer un buen año. Es un poco el objetivo que tenemos planteado, ¿no?
En el plano de la preparación física, primera semana de trabajo, calor, inactividad acumulada, las vacaciones presentes y casi casi recientitas. ¿Cómo administras esta primera semana en la cual imagino que estarás haciendo que el cuerpo de los jugadores se vuelva a habituar al trabajo físico, ¿no?
Sí, yo sobre todo utilizo la primera semana un poco de transición, de continuar un poquito con ese periodo de transición que ellos mismos han trabajado por su cuenta con un plan de trabajo, más menos, y sabemos que muchos pues vienen con un déficit claro, pues esta semana es un poco de adaptación al terreno de juego, otra vez a mucho contacto con balón, porque ellos trabajan de alguna forma más analítica en casa, incluso haciendo algún otro tipo de deporte, y es un poco de adaptación, sobre todo para cuidar un poco esa adaptación otra vez al esfuerzo, para evitar lesiones prematuras. Bueno, ya estamos metidos ya en la segunda semana, mañana competimos, mañana jugamos contra Villaralbo, y esta semana evidentemente se ha cambiado un poco el objetivo, ¿no? Se ha buscado evidentemente un poquito más de intensidad, bajar el volumen de tareas, etcétera, etcétera, para ir poco a poco acostumbrarnos un poquito al ritmo de competición, ¿no?
Pero ya aquella famosa fase de las ampollas por las botas nuevas, eso ya con las botas modernas no pasa, ¿no?
Bueno, no pienses, al final...
Pero si ahora son como Julio, son como zapatillas de ballet, se ajustan al
claro,
pie.
Claro, pero alguno quiere grabar con las botas nuevas y ya sabes, poner las botas nuevas el primer día, que para eso estamos nosotros, el cuerpo médico también, para avisarles de las propias ampollas que van saliendo, o de las llagas, y de alguna forma, pues bueno, pues...
Ay, que te perdemos. A ver, Julio, que ha habido ahí una interferencia. ¿Me oyes bien?
Sí, te oigo bien.
Vale, perfecto. Para terminar, ¿empecéis a competir muy pronto, aunque sea a nivel amistoso? ¿Eso es bueno o malo?
No, está bien, vamos a ver. Llevamos ya un volumen, empezamos el día 21. Entonces el primer fin de semana no competimos. Nos hemos ido ahora y prácticamente pues ha habido 13, 14 días donde nos hemos centrado solo en lo que quiere inculcar Rubén como entrenador a nivel conceptual, pues nos ha venido muy bien tener todas estas sesiones seguidas sin ver la competición. Todo lo trabajado intentaremos exponerlo mañana en el campo, primer partido amistoso, y bueno, pues a ver si se han asimilado ciertos conceptos y bueno, sobre todo ir sumando minutos de partidos, ¿no?
¿Qué tal con el nuevo míster?
Bien, vamos a ver, el entrenador que lo tiene claro, trabaja bien a nivel conceptual, tiene las ideas claras. Yo creo que él viene también de una trayectoria muy importante y de alguna forma muy prometedora y motivadora por parte también del jugador. Y bueno, pues intentaremos hacer buen año todos juntos, ¿no?
Pues esperemos que así sea, porque el objetivo imagino que será la permanencia, ¿no? No tenemos que buscar. Por cierto, que la gente eche la mirada atrás, haga memoria, no demasiado lejos, y que le dé el valor que tiene al ascenso conseguido por el Real Valladolid B al final de la pasada campaña. Y digo el valor que tiene, porque es mayor todavía, teniendo en cuenta que el segundo del grupo octavo subió, como es el Atlético Astorga, y que el equipo con el que se eliminó el Valladolid B en el playoff también ha subido, la Unión Deportiva Somozas. Es decir, que aunque parecía un camino fácil, al final, Julio, tan fácil no fue.
No, vamos a ver. La gente que haya jugado a esto y la gente que lleva mucho tiempo en esto, sabemos lo difícil que es un ascenso en cualquier categoría. Entonces, al final muchas veces hablamos de este grupo, ¿no? Del grupo octavo o de Castilla y León. Al final, bueno, es otro fútbol, diferente al catalán, al de la zona del Levante, a la zona del sur. Pero si te vas a estadísticas, en los últimos playoffs, etcétera, al final siempre. Un año subieron los cuatro que hicieron la fase de ascenso del grupo octavo, ascendieron los cuatro. Otro año dos, que al final tenemos un porcentaje muy alto dentro de este grupo y que muchas veces se dice, oye, pues seguramente el fútbol no sea tan feo, ¿no? O tampoco jugaremos tan mal, donde hay ese porcentaje tan alto de ascensos dentro de este grupo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, y también está la Astorga, que me alegro mucho que también haya otro equipo también de la zona de Castilla y León, y que de alguna forma pues seguramente estén pensando que va a dar guerra en esta categoría para ellos, y que no es difícil, y que al final no es difícil, y que tienen que pensar que es una categoría para demostrar un poco que tienen buenos jugadores.
Julio, que suerte mañana en ese primer amistoso, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Vale, hasta luego, gracias.
Hasta luego, amistoso que también va a jugar el Real Valladolid en el habitual torneo de Luarca, donde imagino que pretemporada no se utilizará el famoso spray. Pero ¿hay novedades arbitrales importantes de cara a la próxima campaña? Yo no me atrevo nunca a opinar, siempre intento hablar con los que saben, y quien más sabe de esto es Juan Carlos Alonso. Hola, Juan Carlos, maestro a sus pies, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
En los amistosos no se utiliza spray, ¿no?
Creo que no, de momento no, porque de hecho todavía hay grupos de árbitros, ahora están los de segunda A, luego tienen que ir los de segunda B, entonces imagino que será con las competiciones oficiales.
¿Y en segunda B va a haber spray? Sí,
en primera, segunda y segunda división B.
Hay que recordar que es un spray absolutamente deleble, que a los pocos segundos de aplicarlo se elimina solo, ¿no?
Sí, claro, porque si no, menudo...
Vaya. Parece que estamos jugando a la rayuela en el campo.
Sí, y aparte, cada bote tiene aproximadamente para 6-8 usos, más o menos.
¿6-8 usos o 6-8 partidos?
No, 6-8 usos.
O sea, como uno se hincha a pitar falta, se queda sin bote fijo.
De hecho, hay que sacar uno de reserva. En primera y segunda división lo tendrá el cuarto árbitro, y en segunda división B lo tendrá el delegado de campo.
Vamos a ver, Juan Carlos, y esto con el cariño que yo te tengo, y que tengo a todo el estamento arbitral. ¿Cómo es posible que un grafitero pinte un vagón entero de un metro con un spray y un árbitro solo pueda pitar 6 faltas con el bote?
Yo esa pregunta es que es muy complicada que te la conteste, porque podría pensar lo mismo, ¿no?
Habéis comprado las muestras, ¿eh? Oye, que
no,
vienen
bueno,
como en los restaurantes.
El inventor fue un argentino, el tío.
Pues podría haberle puesto más sustancia.
Esto, y no sé, el bote lo ha hecho de...
Mira, lo que dice Miriam Alonso, cuanto antes se gaste, más botes vendo.
Bueno, es como todo, ¿no? Al final puede tener su cuestión de marketing. Al árbitro, al final, es una herramienta que le... El árbitro no tiene nada que ver con esto, en el sentido de que es una herramienta que le proporcionan, uh-huh, y que han estimado, sobre todo los equipos, han estimado desde la Liga de Fútbol Profesional y luego ratificado en la Asamblea, que, bueno, podía ser una cosa bastante interesante. Y los árbitros, bueno, en ese sentido son disciplinados y utilizarán la herramienta.
Todo lo que sea aportar al juego medidas útiles, a mí me parece fenomenal. Si es con un spray, con un spray. Si es con una bandera clavada en el césped a los pies de la barrera, lo que sea. Pero lo que sea aportar, a mí particularmente me parece
una
evolución
positiva. Pero no te digo una cosa, Juan Carlos. Sí. el bote de spray no mide distancias.
No, pero,
bueno. Y con esto quiero puntualizar que en el Mundial sí que hemos visto que se ha respetado, y eso está muy bien, pero ahora los árbitros tendrán que situarlo a 9.15, que es la distancia. Pues si lo sitúa a 7 metros, poco hemos avanzado.
Evidentemente, porque lo del quinto árbitro en España todavía no se contempla, ¿no?
No, aquí de momento no hay novedades, ni a nivel de FIFA. ¿Eh? Uh-huh. Recuerden nuestros oyentes que es a nivel de UEFA, Champion, ¿vale? Platini.
Correcto.
¿Vale?
Platini.
Entonces, es Platini apuesta por la capacidad humana, y digamos que FIFA Blatter apuesta, van introduciendo lo que es alguna medida tecnológica.
En cuanto a variaciones en las reglas de juego o en la aplicación o en el criterio de aplicación de reglas de juego, ¿vamos a encontrarnos con alguna sorpresa considerable este año?
No, considerable no. Lo que pasa que sí, a título informativo, a nivel de enmiendas de reglas de juego, lo que es la letra del reglamento, lo que es International Board, hablamos de que, bueno, pues se ha regulado lo que es el protector de la cabeza, ¿vale? Que eso estaba, bueno, lo que lleva el portero del Chelsea, Peter Cech, llevaba años en estudio, pues ahora en el reglamento va a venir regulado, ¿vale? La otra enmienda es el tema de los mensajes religiosos, personales y políticos, que ahora se matiza, aunque estaba antes se daba por entendido, de hecho aquí ha habido alguna polémica al respecto, se matiza tanto en el equipamiento básico como en la ropa interior, ¿vale? Que no se podrá llevar otro tipo de publicidad, y bueno, se ha acordado que no se va a permitir el uso de cámaras y micrófonos en los árbitros, para su difusión.
O sea que esas medidas más que nada destinadas al espectáculo, ¿no?
Sí, y luego está lo que da vida, ¿no? Que a mí me hace gracia, no, es que el reglamento en todos los sitios es igual y tal. Bueno, se intenta que en todos los sitios sea igual, pero al final una letra la interpreta una persona. En este caso, millones de personas en el mundo. Entonces en cada torneo muchas veces hay lo que son las directrices que vienen a marcar un poco la pauta de cómo interpretar esa letra. Y en este caso, en España, ¿vale? Que nadie se confunda con lo que se ha visto en el Mundial, porque en España va a seguir la línea de, sobre todo, dureza con las entradas y acciones que puedan causar lesión en el contrario. Cosa que este Mundial, como han podido comprobar, ha habido a lo mejor un exceso de permisividad.
Sí, pero era consigna, ¿no?
Claro, el tema es que cuando a lo mejor en cierta manera queremos avanzar en unos aspectos que está muy bien, perdemos en otro, porque cuando preguntamos a los entrenadores, y yo tengo a muchos amigos entrenadores, va en función de cómo ven ellos el fútbol, ¿no? Y entonces en este caso los seleccionadores nacionales comentaron al máximo director del organismo, Máximo Busaca, que hombre, que dos tarjetas son un ciclo muy corto en un Mundial, que son 4 años esperando y que, bueno, pues había que ser un poco indulgentes, como dijo un portavoz de FIFA. Claro, esto tiene un peligro, que la permisividad, cuando la dejas por exceso, se convierte en violencia. Sí. Y una vez que no has parado ciertas fases del juego, luego resulta imposible. Mm. Y estarás conmigo, tú que eres un buen apreciador de la faceta arbitral, que ha habido demasiadas entradas violentas.
Sí, ha habido partidos en los cuales te llamaba la atención que quedara sin castigo según qué entrada y sobre todo según si el jugador tenía ya acumulado una tarjeta o si ya la había visto en ese partido.
Sí, algo que no. Sí.
Bueno, en cuanto a lo de la jugada del último hombre, ocasión manifiesta de gol, todo eso queda igual, ¿no?
Sí, es todo prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que se ha incidido mucho y a raíz de la jugada del Brasil-Colombia se vuelve a incidir en una de las variables. La repasamos rápidamente, las 4 variables son en qué lugar del campo se produce, el número de defensores que existe, que el balón le tenga controlado o no. En esta variable es importante y es lógico que la persona que va a meter un gol tenga opción de llegar al balón o tenerlo controlado. Entonces, recuerdo la jugada del partido de Brasil, donde el recorte se produce dentro del área pequeña, pero ese balón ya no lo tiene controlado, lo tiene un defensor brasileño. Bueno, pues que esa jugada sirva como ejemplo. O sea, ahora se va a incidir mucho en que el delantero tenga opciones de controlar el balón o balón controlado.
Es decir, lo del regate largo a la esquina para topar con el portero ya no cuela, ¿no?
Claro, evidentemente. Porque evidentemente el balón, hay muchas posibilidades de que no metas gol. Entonces ya, si hay posibilidades de que no metas gol, ya no es una ocasión manifiesta.
Pero la falta sí que sería punible y sería penalti.
Sí, por supuesto. Sí, eso sí. Y por supuesto, en la mayoría de los casos, pues amonestación, claro.
Por cierto, tenía ganas de preguntártelo. ¿Tú qué hubieras señalado en la famosa salida de Neuer sobre Higuaín en la final del Campeonato del Mundo?
Nada.
¿Nada?
Nada.
O sea, lo que hizo el árbitro.
¿Eh?
Lo que hizo el árbitro.
No, pitó falta de Higuaín.
Ah, bueno, pues no, claro, pitó falta de Higuaín, claro.
Pero bueno, yo entiendo, a ver, salvo que el portero la rodilla la lleve de una manera que pueda suponer un peligro grave, evidentemente, igual que el delantero siempre dice, no puedo desaparecer, el portero tampoco. Y aquí lo que se valora siempre es, si yo para jugar el balón necesito tocar al contrario antes y desestabilizarle, arrollarle, empujarle, o toco primero balón. Para mí Neuer toca primero balón y luego llega y arrolla al jugador.
Yo te respeto, pero yo creo que Neuer toca balón sabiendo que va a pillar cacho. Estoy absolutamente convencido.
Bien.
Absolutamente convencido, y que hubo algo más que un choque por un lance del juego simple y llano en esa jugada de Neuer y Wayne. Amigo, que sabes que se te quiere aquí, que te esperamos en breve, ¿vale?
Vale, Juan Carlos.
Un abrazo, hasta
otro
luego.
Para ti, hasta luego.
Una mínima pausa y busco que Miguel Ángel Torres me dé novedades sobre la Supercopa, aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Justo Muñoz, más rebajas en deporte.
Justo Muñoz, más descuentos en rebajas en deporte.
Justo Muñoz, comprando 2 unidades textil verano, más 15% descuento sobre el precio de rebajas.
Justo Muñoz, más descuentos en rebajas, rebajas en deporte.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Justo Muñoz.
Deportes es Justo Muñoz.
Toca recuperar la ilusión.
Toca confiar.
Toca jugar y ser valientes.
Ante un reto tan importante no valen medias tintas. Tenemos que darlo todo por el club. Este año toca apoyar al Real Valladolid. Toca abonarse. Y si te abonas este año y volvemos a primera, te mantenemos el precio de tu abono para la siguiente temporada. Más información en www.realvalladolid.es.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En 2 minutos y medio me tiene que contar Miguel Ángel Torres qué pasa con la Supercopa de España de rugby. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Ya tenemos día, hora, rivales y escenario.
Pues sí, muy sencillo todo. El domingo 12 de octubre, fiesta nacional, pero como es domingo lo celebramos absolutamente todos. A las 12:30, eso todavía no está confirmado, pero vamos, entre las 12 y las 12:30, jugarán en Pepe Rojo, o sea, partido en Valladolid, pues el Brad como campeón de la Liga y el Vasco Santander como subcampeón de la Copa. ¿Por qué ha sido esto así? Pues muy fácil, la Federación ha sacado un pliego para que todos aquellos clubes, entidades y organizaciones que quisieran optaran a la organización de este primer título, la Supercopa. Las buenas relaciones que tienen el Quesos entre Pinares y el Santander hacen que hicieran una candidatura conjunta. Esta candidatura conjunta ha sido la escogida por la Federación Española de Rugby. Y bueno, pues tal y como te relato, el primer título se jugará en Valladolid, van a compartir gastos y bueno, pues un espectáculo excelente. Y sí que es importante destacar que otros años esta final, la final de la Supercopa de España, era el primer partido de la temporada. Este año no. Se va a disputar antes 4 partidos de liga, es decir, que este partido del 12 de octubre estará a caballo entre la cuarta y la quinta jornada de División de Honor.
Es decir, que cada uno de los equipos, tanto Vasco como Quesos entre Pinares, ya sabrán más o menos a qué nivel están.
Efectivamente, además van a tener partidos interesantes. El otro día te comenté muy rapidito que la liga empieza con un derbi entre el Quesos y el Salvador.
Y en División, División de Honor B también.
Y curiosamente en División de Norbe y coincidiendo con el segundo fin de semana de ferias, es decir, que el sábado por la tarde se jugarán los dos el partido de División de Honor, Salvador, Quesos de División de Norbe, y al día siguiente, domingo por la mañana, jugarán los mayores en lo que, como tú definiste, debía ser un ejemplo de homenaje a los patrocinadores.
Evidentemente, para Quesos entre Pinares y para Hermi, las dos empresas que han decidido seguir apostando por este deporte. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Igualmente, seguimos hablando de rugby.
Igualmente, 12 de octubre por la mañana, final de la Supercopa de España entre Quesos entre Pinares y Vasco Santander en las instalaciones de Pepe Rojo. Nos vamos, llegamos a las 4 de la tarde. Tú no te muevas de ahí, no te vayas a ningún sitio, porque la radio sigue, la mejor radio en la COPE, con La Tarde y María José Navarro. Hasta luego.